propia la jineteada, no así la prueba de riendas y además el bailongo. Y a prepararse porque, por otro lado, hay peña mañana a partir del mediodía, 68, 24 y 25, la peña de Mabelita Burgos y la mateada en el Fortín Tradición Argentina, 27, 75 y 76 a partir de la hora 14. Nos vamos, porque ya nos fuimos casi.
Ya, ya se vienen los dinosaurios, ya viene Carlos Ulanovsky, Hugo Paredero, en la continuidad de Radio Provincia, gracias a la cadena Gaucha.
¿Y quién, qué bien abrigado han venido los dos? Se ve que hace un frío afuera. Nos vamos, querida familia. Gracias a todos. Gracias a Agustincito Capa, Agustincito Lasta, bueno, a todos. María Eugenia Trufa, que fue a calentar más agua y a buscar las copitas.
Venga,
saludos. A trabajar, saludos.
Hasta la próxima, hasta la
próxima. Claro, nos vamos. Ahora te traemos torta. Esto fue Para Arranque. Chao, hasta el sábado que viene. Chao, chao, chao.
Presente, me alejo al transcurrido horizonte nublado. Cielo azulejo, un incierto futuro me aguarda allá a lo lejos. La tropilla adelante, atrás el pago, que fuera la querencia y es ahora recuerdo aciago. Ya digo cuántas muecas que hace el destino, de repente te sobas, azotes el muy ladino. Ya me voy para siempre, tropeando penas, adiós mi pago chico del pago en la Magdalena.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana, un minuto. En La Plata el cielo está cubierto con lloviznas, temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 100%. La provincia licitó el recambio de cañerías de agua potable para 3 arroyos. El proyecto consiste en el intercambio completo de la red secundaria y algunos troncales primarios de abastecimiento, así como el recambio de las válvulas, esclusas, hidrantes y conexiones domiciliarias. Los trabajos beneficiarán a alrededor de 10.000 habitantes de la localidad con un servicio de agua potable de mayor calidad. El Senado bonaerense convoca a participar del programa Voces Adolescentes. Se trata de un espacio destinado a adolescentes de 12 a 18 años que pueden presentar proyectos participativos sociocomunitarios. Este año la actividad se enmarca en los 50 años del golpe cívico-militar. El objetivo es que cada joven refleje mediante una propuesta lo que ve en su entorno, lo que le preocupa y lo que quiere cambiar. La semana próxima se conocerán las identidades de los 11 restos de desaparecidos encontrados en La Perla. El juzgado federal de Hugo Vaca Narvaja convocó a una conferencia de prensa para el martes. En marzo, el equipo argentino de antropología forense ya había revelado nombres de otros 12 desaparecidos. Se disputan los octavos de final de la Liga Profesional. Desde las 16:30, Talleres de Córdoba enfrenta a su clásico rival, Belgrano. A las 19, Boca recibe a Huracán en la Bombonera. Por último, a las 21:30, se miden Argentinos Juniors, Lanús e Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe. Las 9:03. En La Plata el cielo está cubierto con lloviznas, la temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser. dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos. Hasta las 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Contentos de empezar un nuevo programa.
Sí, señor.
Sí. ¿Sabés que este es un país raro? Yo pensaba hoy a la mañana proponerte que hagamos un programa de streaming. ¿Viste que está de moda el streaming?
Sí, sí.
Un programa de streaming que se llame Argentina Sorpresa. Porque todos los días yo me levanto y escucho algo que me sorprende de la Argentina, ¿no?
Por lo menos una cosa hay siempre nueva.
Sí, sí.
Por ejemplo, para mal.
Hoy me desperté con una palabra nueva.
¿Cuál?
Ciclogénesis.
¿Y qué sería?
Ese fenómeno meteorológico que ocurrió anoche en la costa atlántica se llama ciclogénesis.
Te veía parece que ciclogenético a vos.
Parece que es un ciclón subtropical. Pero bueno,
siempre somos nosotros.
Todos los días se aprende algo.
Muy bien, muy
bueno. También le damos los saludos, la bienvenida a nuestras queridas productoras, la señorita Lucía Suez, hoy dañada por un conducto que se tuvo que hacer.
Bueno, la conducta es una cosa muy seria.
Sí, ella es bastante inconducta.
Sí, sí, tiene inconducta. Sí.
Y para Anita Velázquez también.
Y para Anita Velázquez, que cumple años el mes que viene. Así que no la vamos a saludar todavía.
Bueno, y ahí manejando los botones, porque si quiere nos deja mudos, nos deja fuera del aire.
¡No!
Sí, Gonzalo Palacios.
¿Guajiraradio.com?
Sí.
¡Qué grande!
Bueno, y está Jorge de Tezanos también.
¡Grande, Jorge!
Acomodando todo lo que está desacomodado, Jorge
lo acomoda. ¿Y qué número de programa es hoy?
Hoy es el programa número 54. Es bueno que lo sepan los amigos de La Plata, como Canullani, Filloy y todos los que colaboran para que este programa salga en tiempo y forma desde La Plata.
Muy bien ahí. Bueno, en el Mataburro Lunfa de María Rosa Bacaro dice que el 54 tiene 6 significados. Así
¿6
que,
significados?
6 significados. Le quedan 6 interjecciones a usted por cada uno de los que diga. Concéntrese y búsquenlo después en la tabla de los sueños, ¿eh? Porque sale uno de estos, va a salir hoy en la bonaerense. 54, la carta.
Ah.
Los barquitos. ¿Cantos de pájaro?
Pi, 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 pío, pío.
Fósforo. Revólver. ¡Ay! ¿Y sombrero?
Toc.
Vamos a saludar de a 20, 10 y 10.
Y primero las vías de comunicación.
Por favor, se los voy a decir ya porque esto es imprescindible. 221-614-4932. Repito, 221-614-4932. Y en Instagram, @2dinosauriosvivos. Y nos pueden escuchar por internet, radioprovincia.gba.gov.ar, Carlín.
Bien. Bueno, son muchos los oyentes que por seguidores y fieles merecen una mención, porque nos escuchan, porque nos arroban, porque nos siguen. Voy con los 10 míos.
Dale.
Pablo Zunino.
María Inés Sanzerni.
Herberto.
Francisco Pesqueira.
Vale Lois.
Noemí Morelli.
@Matildas.
Darío Basualdo.
Gerardo Yomal.
Estela Garelli.
Vivi.
Marcelo Oliveri.
Lula González.
Mónica Santibáñez.
Horacio Calcaño.
Carlos Abeijón.
Rocío López. Rocío López Es una locutora de esta radio.
Bien.
Anoche condujo el acto en el que el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires reconoció a una gran cantidad de personas, entre ellas a mí. Muchas gracias. Gracias a Florencia Saintut y equipo.
Qué lindo.
Del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Fue un muy lindo acto. Y el último mío, el último oyente mío, después de Rocío López, Martiniano Cardoso.
A mí me quedan Meche Martínez y Alejandro Mateo.
Muy bien. Bueno, tenemos un par de comentarios.
Sí, sí, empiezo.
Dale.
Miren que hay algunos que se van por las ramas, a mí me gusta irme por las redes. Hablo de Instagram. Yo sé, Carly, si yo hoy no tuviera Instagram, sentiría que no tengo heladera o que no tengo una cama, un baño. En fin, comparto dos pensamientos para sábado a la mañana, posteados de arroba leer locura todo.
Qué lindo.
Está bueno. Uno es de Soren Kierkegaard. Existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a aceptar que sí es verdad.
Claro.
Y el otro es de Maximilien Robespierre. El secreto de la libertad radica en educar a las personas. Mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes.
Claro, claro. Viejo recurso.
Viejo recurso.
Bueno, y ¿sabes qué? Carlos Rottenberg edita una carta informativa que entrega junto con el programa de mano de cada uno de los espectáculos que se dan en sus teatros. Y en la última cuenta el avatar de su apellido, que en su familia es a veces con M, como en su caso, o con N, como una hermana, un tío y una sobrina. Y todo esto para introducir que el Rottenberg con M no para, viejo.
Nuestro,
él no para.
Carlitos.
Y ahora anuncia para octubre de 2026 su nueva idea compartida con su tío Enrique y familia, la FAC, F-A-C, Fábrica de Arte Contemporáneo, con obras de fotografía, arte digital, videoarte y performance. Va a quedar en... Eso es un... Ya se está preparando... una casa en el barrio de San Telmo. Y así dice, será una casa abierta, sin pasaportes y sin aduanas.
Qué bueno, un museo vivo.
Y el teatrista quiere salas y obras. Y ahora se viene la FAC.
Qué bueno, Carly, muy bien ahí.
Bueno, tengo ahora que hacerle algunas preguntas para nuestra sección Trivialidades.
Ah, le toca a usted hoy.
Vamos a jugar hoy y el tema va a ser... Es muy fácil para usted, seguramente usted es un testigo de todos estos temas.
¿De qué? ¿De qué tema?
Televisión.
Ah, bueno, ¿y usted entonces?
Televisión de aire.
De aire, sí.
Argentina.
Estamos en el aire.
Sí, exactamente. Bueno, la primera.
A ver, espero que me concentre un poquito. Sí.
Canal 9.
Sí.
Canal 9.
Sí.
En especial el de Romay.
Uh-huh.
Tuvo durante años en horario de fin de semana un programa basado en adaptaciones teatrales nacionales y extranjeras. Lo que le pregunto es cuál era su nombre. Tiene tres opciones.
Sí.
A, Comedia Total. B, Alta Comedia. O C, Por Siempre Comedia.
Alta Comedia.
Sí.
¿Cómo lo veía siempre?
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Sí, estaba bueno ese programa.
Sí, estaba bueno, había títulos muy importantes.
Y le daba laburo a muchísimas
personas. Ah, sí.
Eso es lo que se perdió, eso es lo que se perdió.
Entre otras cosas.
Bueno, la segunda. Hubo un famoso programa de entretenimientos y concursos titulado La Campana de Cristal. Bueno, en ese programa se podía escuchar a un locutor diciendo una frase que se hizo muy popular.
Ay.
Lo que le quiero preguntar es cuál de estas tres frases era. A, listo el pollo y pelada la gallina. B, nadie lo hizo mejor. Y C, tarea cumplida.
La verdad que me voy a tirar un lance. Tarea cumplida.
Sí, tarea cumplida. Decía Augusto Bonardo primero. Y Cacho Fontana.
Y Cacho
después,
claro. O sea, es un hermoso programa.
Bueno, la última.
Sí.
Héctor Ricardo García ya era un poderoso empresario de medios cuando en 1970 compró Canal 11.
Sí.
¿Cuál era el eslogan con que se identificaba el Canal 11? A, el canal de las noticias. B, el canal de las familias, o C, el canal de los mejores.
Sí, esta la sé. El canal de las noticias.
Bien, lo felicito.
Muchas gracias.
Y la próxima le toca a usted. No me haga preguntas difíciles.
Ah, ¿no? Ya no. Te la vas a ver. Ya te la vas a ver. Valentino.
Felicitaciones por la presentación de su libro.
Muchas gracias, muchas gracias. En un momento tan soñado, mire que creo que esta presentación tan feliz de lunes, la soñé. Y no la viví.
Sí, ¿sabe una cosa?
Sí, ¿qué?
Que casi no me dejan pasar. ¿Eh? Me dijeron, ¿qué lleva ahí? No, no, nada. Y les conté que era el parlanchino de los dos dinosaurios. Me parece que muchos no entendieron, pero al final pude entrar.
Ah, bien.
Llena la sala. Mucha gente linda.
Pero el parlanchino no se mancha. Déjenlo entrar, señoras, señores. Es verdad, mucha gente linda en la sala llena y mucha gente linda afuera que se quedó sin poder entrar y sin embargo no se esperó hasta que terminó el acto.
Ori, me gustó mucho todo, pero me gustaron especialmente esos sonidos que don Jorge Luz dejó grabados para siempre. Yo creo que en una próxima edición del libro podría llevar un QR para que la gente pueda disfrutar de esos sonidos que son exclusivos, verdaderamente. Y además le digo esto.
¿Qué?
Con ese material puede armar un podcast o un canal de YouTube que se llame Yulus.
¡Oh, qué idea extraordinaria!
Sí, usted mucho de eso no sabe, pero sí. venga, le explico.
A ver. Qué bueno,
yo distintas imitaciones, pero más que nada imitaciones de gente de antes, gente con idea ahora también que fue y que es muy prestigiosa. Ustedes adivinarán, por ejemplo, yo voy a hacer, como lo diría, una poesía Lola Membrives, otra Margarita Xirgu, otra Tita Merelo, otra China Zorrilla y otra Berta Singerman. Pedacitos cada una, a ver, ustedes van a descubrir qué son.
¡Ven para acá! Me dijo dulcemente mi madre cierto día, y esa madre, y aún parece que escucha en el ambiente de su voz la celeste melodía. Ven y dime qué causas tan extrañas se arrancan esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gotas cuajadas de rocío. Tú tienes una pena y me lo ocultas, arrabalera. No sabes que la madre más sencilla sabe en el alma de sus hijos como tú en la cartilla. ¿Quieres que te adivine lo que siente? Como uruguayo te lo digo. Ven para acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Tu tasador, mi tasador. Y lo hago así cuando la suerte ruda como hoy perturba de mi hogar la calma. Invoco el nombre de mi madre amada. Entonces siento que se me ensancha el alma.
Bueno.
Entonces, ¿entendió lo que le quise decir con ese podcast o
sí,
el canal,
claro,
de YouTube?
El canal Yulus.
Yulus.
Sí, sí, que lo entendí, me encantó. Y lo voy a poner en marcha.
¿Y quiénes eran estas?
Estas cuatro eran Lola Membrives, era Margarita Xirgu, Gina Zorrilla y Berta Singerman.
Y
Tita Merelo, gracias por hacerme acordar. Ayer hubiera cumplido 104 años Jorge Luz y estamos festejándolo con esto inédito, porque esto tampoco lo usamos en la feria. Así que por primera vez en la radio argentina voló por el aire y ahora se adueñó de este poema que se llama Consejo Maternal de Olegario Víctor Andrade.
Bueno, y sigan al canal de Yulus.
Yulus.
Zulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reurbanización en el barrio de Villa Itatía, en Quilmes, que cuenta con la obra de acceso al agua potable más importante del país y un nuevo complejo habitacional de 64 viviendas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Quiénes se creen que son?
Dino Hugo.
Sí.
Le voy a proponer un juego. Digo, porque además la radio es un juego, sí, también, ¿no?
La vida también.
Y imagínese que hoy fuera el sábado, hoy es 9 de mayo.
Sí.
Pero el sábado 9 de mayo de 2076.
Dentro de 50 años.
Exactamente. ¿Qué cosas recordaremos de lo que se vivió 50 años antes? Por ejemplo, ¿sería un efeméride que el presidente de la nación dijo que si fuera cierto que la gente no llegaba a fin de mes con su sueldo, las calles estarían llenas de cadáveres?
Mire, Dino Carlos, la ventaja de que hoy sea 9 de mayo de 2076 es que nos permite recordar que en aquel tiempo las calles empezaron a llenarse de cadáveres políticos. Entre ellos el presidente de hace 50 años, de quien la historia ni siquiera recuerda su nombre y apellido.
Y sí, Dino Hugo, ese presidente que en poco tiempo, trato de decir esto para que usted haga memoria,
sí.
Ese presidente que en poco tiempo se había peleado con todos, excepto con Estados Unidos y con Israel. Uh-huh. Y me acuerdo que mi abuelo y mi papá pensaba cómo había que responderle a un presidente que insultaba a todos los que pensaban distinto.
Sí, yo también recuerdo, pero yo era y lo seré siempre de los que piensan que un insulto no se le replica con otro insulto. Soy fanático de los fundamentos.
Sí, bueno, todos, pero me asombra
sí,
que ahora, en el 2076, sigan apareciendo diarios que, riéndose de nosotros, ignoren quiénes fueron los que contrajeron la deuda externa que seguimos pagando, y que los ministros que más le pedían a la gente en el 2026 que sacara la platita que tenía en el colchón, ellos habían sido los primeros en tener más del 95% de su capital en paraísos fiscales.
Sí, eso de que ignoraban, pongámosle comillas, ¿no? Usted está hablando de los grandes diarios de siempre, pero de grandes hoy tienen el nombre nomás. Porque los leo un porcentaje cada vez más ínfimo de personas. En cuanto a ellos, que mientras nos pedían que sacáramos los dólares de abajo del colchón, resultó que hasta los colchones nos afanaron. Pero los psicópatas profesionales se mueven así. Se movían así, al menos, aquellos.
Bueno, y no sé qué sabe usted o qué le decían, pero vivir acá en ese tiempo, le aseguro que debe haber sido muy difícil. Y yo, por las redes sociales, por los streamings, ¿sabe qué? En esa época, un tal Hugo Paredero tenía un streaming también.
¿En serio?
Sí, de Jorge Luz.
Ah, sí. ¿Y lo tuvo mucho tiempo?
2 años.
Ah, bien, le fue bien.
Bueno, yo entonces digo que por las redes sociales recuerdo que hubo sectores que nunca bajaron los brazos. La gente de la cultura, los científicos, los periodistas y los de la educación pública, los que, como el próximo día 12 de mayo, vamos y van a salir, 12 de mayo de 2026, una gran concentración, una gran movilización en defensa de la educación pública y en contra del desfinanciamiento de las universidades.
¿Y qué pasaba con la paciencia de la gente?
Y un día, ¿le cuento?
No, yo no me acuerdo perfectamente, exactamente, Dino Carlos. Un día la paciencia se terminó. Recuerdo muy bien la pueblada de ese día. Nos juntamos todos los que no habíamos bajado los brazos. Obreros, desocupados, científicos, docentes, periodistas, gente del arte y la cultura. Nos dimos cuenta que nuestra paciencia estaba excedida de octógonos. Y así fue como aprendimos que la paciencia unida jamás será vencida.
Qué lindo.
Y María Elena Walsh, que vivirá eternamente.
Y en nuestro programa.
Escribió La Paciencia, pobrecita, que decía esto.
Me da ganas de llorar, la paciencia, pobrecita, que yo al mundo tanto abrigo, allá por la sanidad. Por hebra, día tras día, estirando el telar, secretos de abuela india, la América de memoria, el mujerío eterniza, nudo por nudo, tras día. Tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas. No se acaben todavía, angelitas de las guardas. Ay, madres mías, ay, madres mías. ¿Cómo no reverenciar prenda con dolor a vida? Perdón les quiero pedir por
Kalinowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, estamos en Buenos Aires, Argentina, en donde cada día nos ponen a prueba nuestra paciencia.
Volvimos del 2076.
Y hoy, en Chicago, en donde vive hace años, cumple años el querido Adrián Paenza. Como una forma de desearle las felicidades que mucho merece, estos dinosaurios le enviamos unas preguntas que Adrián tuvo la amabilidad de responder. La verdad, digo, se lo extraña en los medios, Adrián, ya sea comentando deportes y fútbol o descubriendo los secretos de la matemática. Así que empiezo yo con las preguntas.
¿Cómo no? Hugo. Métale.
Le queríamos preguntar si le gusta cumplir años y cuál fue su cumpleaños inolvidable.
Me gusta cumplir años, supongo cuando era chico me gustaba más cumplir años que ahora. Me gusta cumplir años porque sé que es una buena oportunidad para juntarme con gente que quiero. Pero esencialmente cada vez que cumplí años que eran múltiplos de 10, 40, 50, 60 y 70, los cumplí siempre haciendo algo que me interesaba, que es juntar a los chicos para algo. Entonces me acuerdo que el cumpleaños de 40 lo celebré llevando a todos mis sobrinos en ese momento estaba a Little Park y había dos de ellos que no podían subirse al juego al samba y después lo llevé al primer McDonald's que había o que en aquella época era, digamos, novedad, y me acuerdo de la locura que tenían ellos de poder ir con el tío al McDonald's. Y me gusta festejarlo por eso, porque en general me gusta estar con los chicos. Este cumpleaños lo voy a festejar llevando a todos los chicos que están a mi alrededor a jugar al bowling. Yo obviamente no puedo jugar a nada porque si me llegara a doblar para tratar de, no hablemos de levantar la bola, no me levanto nunca más y habría que armarme de nuevo, si es que se pudiera. Y mi último cumpleaños inolvidable posiblemente haya sido el de 60, por múltiples razones. Quizás porque vivía mi mamá todavía, creo que fue el último que ella vivió y que supo que era el cumpleaños del hijo, y porque además yo viviendo acá en Estados Unidos logré llevar y poner juntos a mis amigos más queridos norteamericanos acá, los llevé a la Argentina y compartimos con mis amigos argentinos allá y mi familia, y éramos como 200 personas o más, y vino la gente de Agarrate Catalina. Yo estoy muy relacionado con la gente uruguaya, con la gente de Agarrate Catalina más, así que eso fue para mí un cumpleaños inolvidable.
Adrián, ¿y de chico juntabas figuritas de fútbol? ¿Relatabas partidos con las figuritas? Te pregunto esto porque hoy en Argentina comprar el álbum del Mundial y llenarlo con las figuritas de las 48 selecciones, ¿no, Carlos?
Claro.
Tienen un costo calculado en 8 millones de pesos, o sea...
No.
¿2 millones?
2.
2 millones. ¿Por qué dije 8? No sé, porque todo aumenta cada segundo acá. O sea, uno de los pocos entretenimientos tecnológicos dejó de ser para todos.
Analógicos.
Bueno, me voy de acá porque estoy pifiando todo, ¿no? Pero Adrián,
bueno, pero eso, que ese entretenimiento que sí, tanto nos gustó cuando éramos chicos, ya dejó de ser para todos también.
Gratuito, ya no es más.
A ver, Adrián.
Por supuesto que juntaba figuritas. No se me ocurre imaginar mi juventud o mi niñez sin juntar figuritas, jugar con las figuritas, además jugando al espejito. O sea, poníamos la figurita redonda contra una pared en forma inclinada y tirábamos con otra tratando de pegarle y hacerla caer. Así que las figuritas están embebidas en mi ser. No relataba partidos, pero lo que sí también recuerdo es que había figuritas difíciles. La que más recuerdo era la de Ramos Delgado, que después pasó a River y jugó en la selección argentina, pero en ese momento jugaba en Lanús. Así que sí, claro que había difíciles. Y me parece que había una difícil del Beto Menéndez, una de Facundo y otra de Pizzuti. Pero son recuerdos de la década del 50. O sea, la gente saltaba porque la tierra estaba caliente todavía, así que hace mucho tiempo. No recuerdo que fuera una restricción el problema económico. No me acuerdo de saber de chicos que no pudieran tener su álbum porque no lo podían pagar. Lo que sí recuerdo es haber hecho todo lo posible para comprar figuritas, quedándome con dinero que no era mío en mi casa, que mi mamá dejaba dinero pues en un cajón y yo muchas veces me llevaba algunas monedas para poder comprarme figuritas. O sea, las figuritas formaban parte de mi ser. Así que sí, es un gran recuerdo además. A quien sea que se le ocurrió la pregunta, es una pregunta que me moviliza, una pregunta movilizante y que además son cosas en las que no había pensado hasta este momento que las estoy contestando.
Bueno, y Adrián, ¿sabés que hay un comentario muy habitual en estos días? Y es que falta, no sé, un poquito más de un mes del inicio del Mundial. Y se escucha por estos lados, che, no se percibe un clima mundialista. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará?
¿A que no hay clima mundialista? Bueno, en este momento yo estoy viviendo en Estados Unidos, así que acá menos que menos, y es más atroz en ese sentido, porque Estados Unidos junto con Canadá y México son las sedes organizadoras. Pero yo estuve acá en el 94 y en Estados Unidos un campeonato mundial es como una feria más, como una exhibición más, a pesar de que ha mejorado, hay más gente interesada en el fútbol, sobre todo mucha más gente jugando al fútbol, mucho más chicos y chicas jugando, pero prestándole atención al mundial en sí mismo, no creo. Me cuesta trabajo imaginarme amigos míos norteamericanos a quienes les interesa el campeonato mundial. A duras penas conocen algunas cosas de fútbol porque ahora tiene mucha penetración la Premier League y más que nada el Manchester City y el Arsenal, que son los que compiten. Y después, no creo que no podrían, que si yo le preguntara a cada uno de ellos quién es el director técnico del seleccionado del norteamericano o alguno de los jugadores, que nombre, no podrían nombrar a nadie. Ni hablar de los argentinos o de los uruguayos. No, en todo caso se habla si Irán podrá participar o no podrá participar en función de la guerra, de la locura de Trump, pero clima mundialista no.
Bueno, viste que menciona Adrián el mundial del 94, ese mundial lo cubrió y fue el que tuvo la exclusiva de hablar con Maradona. Ese fue el mundial en donde a Maradona le cortaron las piernas.
Sí, claro. Adrián, seguro que estás al tanto de la actualidad política de nuestro país. Esta pregunta va dirigida a la autoridad matemática que sos. ¿Con qué recursos de las matemáticas, teoremas, escalas, problemas, factores, vincularías las acciones de nuestro actual gobierno?
No, yo creo que explicar las acciones del actual gobierno se hace imposible desde cualquier lugar. En todo caso, seguro que no desde la matemática. Se podrá interpretar desde el punto de vista sociológico, psicológico, tratar de entender por qué la mayoría de las personas o un grupo suficiente de personas, con las reglas del juego que había, alcanzaron para darle la presidencia a Milei y para que siga siendo presidente Milei y sigan siendo miembros del gabinete las personas que están. Pero tampoco lo aislaría, lo tomaría como un elemento, como digo, aislado. El mundo en este momento está todo atravesado por esto. Se ha transformado, o siempre fue así y no nos habíamos dado cuenta, no lo sé, porque el Ku Klux Klan por lo menos antes se ponía capuchas y ahora no se las pone. O sea que ahora es mucho más impúdico. Pero después lo que pasa con Trump, Netanyahu, con Boris Johnson, con Meloni en Italia, con la gente de Vox en España, con la gente de Le Pen en Francia, me da la sensación de que el mundo se ha vuelto mucho más segregado. Nacionalista, nazi, fascista. Estamos viviendo una época de terror, de terror.
Coincido, gracias, Adrián Paenza.
Bien, dice, y qué oportuno que lo mencione, porque hoy los diarios acá en la Argentina mencionan que perdió el Partido Laborista en Inglaterra y ganó un partido de ultraderecha. Adrián Paenza, que los cumplas muy feliz.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad. Rico en Data.
Con la conducción de Cande Boto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
Lunes a las 20.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá. Escuchando
Dinosaurios
Vivos por Radio Provincia.
Bueno, y ahora vamos a hablar en Radio Provincia con Gonzalo Heredia, actor de teatro, televisión, cine. Es autor de teatro, es adaptador de cine, es escritor con 3 novelas publicadas y es crítico de libros, actividad que constituye en él un poderoso lado B larga, de su vida. Con B corta, vida con B corta. Y hace poco lo vimos en el Estado de la Unión junto a Eleonora Wexler, una versión en comedia del inglés Nick Hornby. Gonzalo, muchas gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, Gonzalo.
¿Cómo están?
Bien, muy bien acá. ¿Y vos? ¿Estás despierto ya bien?
Yo estoy despierto. Tenemos una hija de 8 años que los sábados, obviamente, que no tienen que ir al colegio, es cuando más despierto, más temprano se despierta.
Claro.
Obviamente. Entonces ya a partir de las 8:30 estamos despiertos ya. No quiere decir que estemos lúcidos, ¿no? Pero estamos dando vuelta por la casa.
Bueno, eso lo calificaremos luego de la entrevista. La lucidez.
Me parece muy bien.
¿Cómo estuvo de lucidez Gonzalo Heredia? Bueno, ahí decimos. Gonzalo, compartís la versión de la obra con Andrea Garrote, con la directora Andrea Garrote. Sí. Te pregunto esto, una noche se aparece en el teatro sin avisar Nick Hornby. Sí. ¿Qué te gustaría decirle, primero que nada, o qué te gustaría escuchar de su boca?
Bueno, me gustaría, a ver, primero escuchar de su boca si tiene ganas de tomarse un vino post-función, parecería como genial para poder entablar una conversación. Segundo, hay algo que a mí me gusta mucho de Nick Hornby, que lo vengo leyendo hace ya un par de años, bastante años, de, no sé, un gran chico. Yo soy padre de un niño, bueno, ya es un niño, pero tiene 14 años y apenas fui padre, la primera novela que leí fue Un gran chico, de Nick Hornby, que fue como fundacional en mi paternidad, entonces la recuerdo mucho.
Ah, mirá.
Y después seguí leyendo, bueno, algunas otras novelas. A mí lo que me gusta de Nick Hornby es que él es un especialista en retratar los vínculos, y los vínculos en todo sentido, de padre a hijo, o vínculo amoroso, o vínculo afectivo, como es en este caso el Estado de la Unión. Y creo que lo hace de una manera bastante bastante irónica, se mete con ciertos lugares bastante profundos, sensibles, pero lo detalla de forma irónica y de forma ácida, y creo que tiene un humor muy particular. Y creo que En ese sentido empatizo mucho con su literatura, porque me gusta, porque yo también trato de tener una mirada bastante irónica de las cosas, como bastante más serias o solemnes, y no solemnizar tanto las cosas. Entonces, a mí me gustaría, si ve la versión que hicimos nosotros, humildemente, me gustaría que, bueno, destacara eso, esa forma de mirar esta pareja de 15 años, con dos hijos, con un presente bastante desgastado, que destaque eso, ese núcleo que haya quedado del Estado de la Unión, de la adaptación.
Gonzalo, papá de Eloy, de Alfonsina.
Sí.
¿Habías actuado en teatro y o televisión con Eleonora Wexler? Porque le viste sí. la frecuencia de coincidir en distintos proyectos con alguien, otro actor, otra actriz, fomenta esa famosa química, ¿no? Como sí. se la ve ahí en el escenario, esa química, te pregunto cómo fue en este caso el Estado de la Unión.
Bueno, sí, con Eleonora fue una de las personas con las que más trabajé. Hicimos justamente teatro, cine y televisión. Lo primero que hicimos fue televisión, allá por el año 2009, donde nuestros personajes no coincidían muchos en muchas escenas. Después hicimos cine en el año 2012, aproximadamente. Y después hicimos teatro en el 2024, creo. Y ahora, con Eleonora compartimos una misma humanidad, que me refiero a unos mismos valores, una misma mirada del oficio, una misma, creo que humanidad encierra como bastante todo lo que quiero decir. Creo que nos llevamos muy bien debajo del escenario porque tenemos como los mismos pensamientos, la misma línea de pensamientos, y eso a mí por lo menos me acerca mucho. Digo, me pasa mucho con los artistas en general, ¿viste? Se me hace cada vez más difícil separar la obra del artista, obviamente, claro, que me ha pasado, claro, de leer, claro, de consumir, de, bueno, obviamente que sí, pero ya hay algo que cambia, inconscientemente cambia, le cambia la mirada a uno. Y con Eleonora, digo, como hay algo en donde, como uno le pone el cuerpo, tiene que tener como una cierta interferencia en pensamiento, en búsqueda y demás. Y abajo del escenario tenemos una relación, no te diría, no te digo de hermanos, pero sí de mucha confianza, mucha confianza. Y eso arriba del escenario se ve.
Claro, se trasluce, obvio.
Tienen mucha confianza porque también se saben en los silencios y creo que eso, bueno, se cuenta también.
Bueno, eso que decías de esta larga, lo que deviene de esta larga relación con profesional con Eleonora Wexler, de alguna manera no se ve en lo que le pasa a tu Matías, Ana Laura se llama ella, ¿no?
Ana Laura, sí.
Ana Laura. Pero bueno, es así, si no, no hubiera conflicto, si no, no tendría Nick Hornby por qué haber existido, ¿no?
Sí, sí. Mira, ayer leía una no me gusta la palabra crítica en el sentido de que con cómo la tomamos todos, pero leía un texto que había escrito una persona sobre la obra de teatro y me parece que la leyó muy bien porque habla justamente de eso. Digo, la obra plantea como la pregunta de si se qué se hace con un vínculo al que uno pertenece, pero con un vínculo cuando el paso del tiempo, el desgaste, cuando ya hicieron mella, todo eso, ¿qué es lo que sostiene ese vínculo? ¿Es el sexo? ¿Son los hijos? ¿Es el tiempo compartido? ¿Es, bueno, el hecho de la costumbre también? Digo, somos personas que estamos muy acostumbrados justamente a tener ciertas estructuras, y si esas estructuras se nos sacan, son como la especie de las rueditas de la bicicleta, ¿viste? En medio que nos empezamos a tambalear. Y me parece que en este caso el Estado de Unión es esa pregunta la que hace. ¿Cómo se hace en ese punto con un vínculo después de tantos años? En un contemporáneo, en un contexto en donde todo lo que es efímero, lo que es instantáneo, está cada vez más en nuestro cotidiano. Entonces creo que contar una historia así, en un amor... Un amor maduro, ¿no? Que creo que no se cuenta tanto, no se pone sobre la mesa. Y creo que hay algo en donde la gente empatiza mucho con los personajes y con la historia.
Sí, así es. Gonzalo Heredia, vos actuás, escribís, sos muy lector. Hablando
no
de...
todo. no todo lo que me gustaría, viste que el lector tiene esa particularidad. No, primero no voy a llegar a leer todo lo que me gustaría, y segundo no leo todo lo que me gustaría leer.
Pero yo te quiero relacionar la pregunta con la concentración, todo un tema, ¿no? ¿En qué área te resulta más fácil, más sencillo lograr y mantener la concentración? ¿Cuando lees, cuando escribís, cuando actúas?
Es un trabajo también ese. Yo creo que cada vez estamos como hay más sobreestimulación y más distracciones y demás. Yo me educo en ese sentido, me autodisciplino, me pongo ciertas trampas o ciertas formas, ciertas maneras como para no distraerme. Obviamente que me pasa que cuando estoy leyendo se me hace como bastante difícil leer 100 páginas de un tirón. O sea, la verdad que porque leo acá en mi casa, porque pasan cosas, porque también tengo mensajes con laborales o porque también tengo redes sociales y demás. Sí trato de hacerlo con intermitencia, pero de hacerlo, de leer 10 páginas o hacer 8 páginas, de permitirme la distracción. También la distracción es una forma de pensar o que eso que leímos o que vimos o lo que sea siga trabajando en el consciente, entender lo que leímos, porque también pasa esto, yo necesito entender lo que leí,
claro,
necesito pensar en lo que leí, necesito seguir procesándolo. Entonces también hay algo, viste, como de tomar cierta distancia del texto y demás. Y después en el teatro, digo, como la concentración es como contar una historia, meterte dentro de una historia.
En el juego, ¿no?
Hay algo bastante lúdico y hay algo en donde uno se tira como si fuera una pileta y terminás en el otro lado de la orilla.
Y a lo que venga.
Estamos hablando con Gonzalo Heredia. Gonzalo Heredia dijo alguna vez que le gustaría tener plata y tiempo para escribir y para leer. Y
lo compro.
Y él escribe en libretas. Manuscritas seguramente, ¿no? Que sí, tiene guardado desde hace mucho, mucho tiempo. Queremos ver esa biblioteca de libretas llenas de ideas, de reflexiones seguramente, ¿no?
Eso son más experimentaciones, ¿viste? O sea, jamás mostraría eso. Lo más probable es que eso en algún momento, cuando yo deje de existir, lo prendan fuego y no lo se pase como a mejor historia. Es un juego, uno trata, viste, como de experimentar con relatos, ideas, como decir, pedazos de canciones, algo que se empieza como a repetir, pero me gusta, no tenemos que perder, me parece, como el
ese hábito.
La escritura a mano,
claro, no, yo no la perdí nunca. Imagínate.
No, yo tampoco.
Soy preanalógico.
Sí. Y bueno, claro, hay algo que me parece que está esa pulsión, viste, no sé, creo que se está perdiendo un poco. Yo, hay personas, amigos, no sé qué letra tienen. No conozco sus letras.
Las conocés solo por WhatsApp.
Claro. Entonces hay algo como bastante personal, que me parece que es lindo.
Seguramente conocerás, Gonzalo Heredia, el cuestionario, el famoso cuestionario Proust. Nosotros acá tenemos el cuestionario PUF, así que te hacemos un par de preguntas a propósito de este cuestionario. Primero, la mía dice, si trabajaste en el taller de tu papá en Munro, taller mecánico, y si hubieras sido un gran mecánico, un buen mecánico.
Trabajar, vamos a ponerlo entre comillas, estuve ahí en ese tiempo y espacio. Sí aprendí algunas cosas, como por ejemplo barrer la fosa, eso lo hago bien, limpiar herramientas.
¿Es difícil barrer la fosa?
Tiene sus recovecos porque tiene como sus aristas, todo lo que es el vértice, es muy difícil sacar la tierra de ahí o la suciedad, lo que sea.
Claro.
Cuando se hace un cambio de aceite y cae aceite sobre la serrina y la serrina queda pegado, queda apelmazado.
Eso sí que es bravo.
Porque uno camina por ahí, entonces eso es difícil, lo tenés acá con una espátula. Eso es todo lo que aprendí. Aprendí a hacer mate amargo también.
Bien ahí.
No sabía cebar y lo aprendí a hacer. Y no mucho más que eso.
Atender el teléfono y decir, no está, maestro, para mañana lo tenemos.
Sí, eso hablaba, pero me sacaban, ya rápidamente me sacaban el teléfono. Sí, no muchas cosas más, la verdad que no muchas cosas más que eso. Y después, no, a mí no me gusta la mecánica. Yo no soy antimecánica, en mi vida Puedo cambiar una rueda de auxilio, eso sí lo puedo hacer.
Bien.
Lo he hecho, de hecho lo hice una vez, y no mucho más que eso. Y capaz que alguna pastilla de freno de algún auto como bastante convencional, que no tenga mucha teoría y mucha cosa tecnológica, eso también lo puedo hacer, y no más que eso.
Mi pregunta, Puff, Gonzalo, es que me han contado las buenas lenguas que sos muy buen asador, que encendés, que encendés las brasas para el asado del mediodía y con esas brasas cocinas después las pizzas de la noche. ¿Verdadero o falso?
Eso es verdadero, me gusta eso, es como una especie de continuado, ¿te acuerdas del cine que antes
tenía continuado? Sí, claro, claro.
A mí me encanta eso. Yo llegué a esa época del continuado allá en Munro. Había dos cines, el cine Astral y el cine... no me acuerdo del otro, se llamaba Regina. El cine Regina y el cine Astral. Mi mamá me dejaba en ese continuado cuando se iba a trabajar. Yo me veía dos películas. Y a mí me gusta la parrilla hacer lo mismo. O sea, ven, que venga gente al mediodía, comer asado y con la misma brasa encender el carbón de la tarde-noche.
Claro, claro.
Me gusta mucho el fuego. Me gusta prender fuego. Me gusta hacer fuego. Me gusta mirar el fuego. Me gusta reunirnos alrededor del fuego. Es algo que me gusta mucho.
¿Cómo era el título de tu primera obra? ¿Algo del fuego?
¿Cómo provocar un incendio?
¿Cómo provocar un incendio? Sí, yo lo vi.
Sí.
No se lo había adjudicado eso, y tenés razón. Sí, hay algo del fuego que está muy... muy latente, y también es algo como muy muy familiar, ¿viste? Muy de grupo.
¿Serás de un signo de fuego?
No, soy de signo de agua, justamente todo lo contrario. Soy de Piscis con ascendente.
Somos piscianos, Gonzalo.
Exactamente.
Qué bueno.
Bueno, tiene Gonzalo Heredia desde 2018 tres novelas publicadas. Construcción de la memoria, que leí.
De la mentira. Punto...
Construcción de la mentira, sí.
Exactamente.
El punto de no retorno de 2021 y Extranjera del 2025. Me interesó mucho el tema de Extranjera, así que hagamos un trueque de libros. Cuando nos veamos, yo te llevo el mío y vos me regalás Extranjera.
Me encantaría, me gusta mucho hacer eso. De hecho, lo hago de vez en cuando con manuscritos y lo hago también con novelas editadas.
Bien, bien. Bueno, y las actrices y los actores tienen hoy, por suerte, una salida laboral, una salida expresiva en el teatro, porque la industria argentina de teleteatro, de ficciones, está prácticamente paralizada. Así que, bueno, vos que has tenido toda una trayectoria también haciendo teleteatros durante años... ojalá que sigas en esta ruta.
Ojalá que sí. Bueno, sí, la verdad que estamos, te diría que la Asociación Argentina de Actores, en su gran mayoría, estamos haciendo teatro. Afortunadamente el público va al teatro y tenemos una sociedad como muy consumidora del teatro. Por eso tenemos la cantidad de teatros que tenemos y por eso tenemos la cantidad de actores y actrices que tenemos. Afortunadamente la gente va al teatro, con lo que cuesta hoy ir al teatro, porque las entradas a veces no tienen tanta accesibilidad, es muy difícil, y se valora mucho la gente del público que elige ir, ver una historia o lo que sea. Así que me considero un afortunado por eso. El teatro siempre fue una forma de resistencia, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Nosotros estamos en el Teatro Picadero, donde ha sido un teatro, donde ha resistido mucho, mucho tiempo, y durante tiempos como bastante oscuros, y la verdad que es un orgullo estar ahí en una época como hoy haciendo esta obra.
El Estado de la Unión, la obra en el Picadero, viernes, sábado y domingo.
Sí, viernes, sábado y domingo a las 20 horas.
Bien.
La última va con elogio, Gonzalo. Te cuento que en los años 50 el actor norteamericano Edmund...
Pero él no había nacido.
Ya sé, yo tampoco.
No había nacido.
Pero bueno, que sepa la anécdota porque es linda. Cuentan que en los años 50 el actor norteamericano Edmund Wen estaba en su lecho de muerte y fue a visitarlo su amigo, el cineasta John Ford, que le preguntó, ¿cómo es morir? Y Gwen le respondió, morir es fácil, la comedia es difícil. Gonzalo, sos muy buen comediante y es una lástima que Edmund Gwen no haya podido verte.
Te agradezco mucho. Me gusta, creo que hay algo, viste, de la risa, pero la risa para con uno. Creo que es la mejor manera de soportar absolutamente todo, desde la risa. Creo que el teatro también refleja y espeja un poco eso en nuestras zonas un poco más profundas, que nos podamos reír de eso para poder justamente verlo y de alguna forma poder cambiarlo. Así que yo trabajo con eso, trabajo mucho con eso.
Un abrazo, Gonzalo Heredia, gracias por la comunicación.
Otro para ustedes. Gracias. Les mando un abrazo grande. Chao.
En viaje veloz nos vamos hacia dónde, hacia La Plata.
Hacia La Plata, la querida La Plata, diagonal va, diagonal viene.
¿Por qué nos vamos a La Plata?
Porque viene el informativo.